te acompañamos las 24 horas del día. 6, 16 minutos.
Es tan grande el triunfo de la resurrección de Jesucristo que durante la octava de la Pascua nos da para 8 días poder decir: hoy resucitó el Señor, viviendo esta Pascua como un mismo día, como el día de la resurrección que se prolonga y se repite con la misma novedad, la misma alegría de que Cristo ha resucitado. Felicidades en esta octava de la Pascua, que podamos celebrar con gozo y participar con fruto del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda con mucha alegría, Monseñor Carlos Quintana Puente. Felicidades en esta octava de la Pascua y que la celebremos con un gozo desbordante porque Cristo ha resucitado.
Está viva.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.
Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 18 minutos, las 6 de la mañana con 18 minutos, señoras y señores, buenos días. Aquí iniciamos Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este día viernes 21 de abril del año 2017. Estaremos junto a ustedes Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario René Mosquera Pozo. Noticias de carácter nacional, eclesial e internacional hasta las 7 de la mañana con 30 minutos. Iniciamos con los titulares de algunas de las principales informaciones de hoy. Comisionados libres tras un tuit de Lenín Moreno, nos dice diario La Hora. El invierno ha dejado 31 muertos en el país, nos cuenta diario El Comercio. En Alianza País no hay acuerdo para la destitución de legisladores que pasen del 60% de inasistencia. Asambleísta de Pachacútic pide que se suspenda los procesos judiciales a dirigentes indígenas para dialogar con el gobierno entrante. Trabajadores del municipio de Quito convocan a la marcha del 1 de mayo en rechazo del régimen. Tame achica su operación. En Cuenca hay más malestar. En noticias internacionales, fuerzas de seguridad dispersan de nuevo concentraciones opositoras en Caracas, Venezuela. Berlín exige a Caracas garantizar derecho de manifestación y evitar violencia. Otra tragedia en Colombia por lluvias. Estas y otras informaciones en los siguientes minutos. Nos pueden escuchar también en www.radiocatolica.org.es. Buenos días.
Meditaciones del Papa Francisco.
El Papa Francisco destaca el valor del sacrificio constante en la educación. Vaticano ASI Prensa. El Papa Francisco destacó el valor del sacrificio constante en el ámbito educativo y las reservas humanas y espirituales de los educadores. En una carta dirigida al superior general de los Hermanos Maristas, Emily Turú Rofes, con motivo del bicentenario de la fundación de la congregación El Santo Padre, resaltó la tarea del educador es de entrega constante y tiene una carga de sacrificio, dijo. Sin embargo, la educación es cosa del corazón. Esto se la hace diferente y sublime. El Papa Francisco subrayó que el fundador de la congregación San Marcelino Champagnat fue un innovador para su tiempo en el ámbito educativo y de la formación. En este sentido, señaló que de él se puede aprender que estar llamados a cultivar exige antes que nada cultivarse ustedes mismos. El religioso educador tiene que cuidar su campo interior, sus reservas humanas y espirituales, para poder salir a sembrar y cuidar el terreno que le han confiado. Deben ser conscientes que el terreno que trabajan y moldean es sagrado, viendo en él el amor y la impronta de Dios. Con esta dedicación y esfuerzo, fieles a la misión recibida, contribuirán a la obra de Dios, que los llama a ser sencillos instrumentos en sus manos. El Papa también puso en valor la capacidad de gratitud, porque la gratitud es el primer sentimiento que brota del corazón. Se necesita esa actitud de reconocimiento para valorar las obras grandes que Dios ha hecho a través de ustedes. Asimismo, dar gracias nos hace bien, nos ayuda a reconocernos pequeños ante los ojos del Señor y deudores de una tradición que nos ha sido dada sin haber hecho nada por nuestra parte. Además, aprecio el espíritu de hermandad que caracteriza a la congregación y que convierte al otro en hermano muy querido para mí.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachi Kusimaikuna.
Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda Villaikuna.
Son las 6:23 a.m. Tenemos noticias de carácter nacional. El juicio contra los comisionados fue declarado extinto, nos informa Diario El Comercio. El proceso legal que el contralor Carlos Polid planteó en contra de 9 miembros de la Comisión Anticorrupción por supuestas calumnias quedó extinto. Esa decisión se tomó la tarde de ayer por pedido del demandante. Minutos antes, la jueza Karen Matamoros los condenó a 1 año de cárcel y ordenó que cada uno pagara al contralor un salario que él percibe mensualmente. Hubo protestas, nos da a conocer Diario El Comercio, mientras que sobre este mismo tema se refiere Diario La Hora. Comisionados libres tras un tuit de Lenín Moreno. Ya habían sido condenados, pero el contralor desistió del juicio al recibir un mensaje del presidente de la República electo. La jueza Karen Matamoros declaró culpables ayer a los miembros de la Comisión Anticorrupción por el delito de injurias calumniosas interpuestas por el contralor Carlos Polid y los condenó a 1 año de prisión, a pagar una indemnización y a ofrecer disculpas públicas. No obstante, el abogado del contralor, Hernán Ulloa, leyó un escrito en el que el demandante renunciaba a la acción penal, con lo que la jueza aceptó el desistimiento y declaró prescrita la causa. Minutos antes, el presidente electo Lenín Moreno publicó en Twitter un mensaje que señalaba: animo al señor contralor Carlos Polid a revisar demanda contra ese momento de mayor tolerancia. La decisión de Polid fue calificada por abogados de los comisionados como una falta de respeto con la jueza y las partes, porque esperó a que se dictara una condena cuando tenía la posibilidad de desistir en cualquier momento del proceso. Son las 6:25, las 6:25. Abdalá Bucaram puede volver en cualquier momento, también nos da a conocer Diario La Hora. Los 2 juicios que había en su contra fueron declarados prescritos y ya no tiene impedimento para entrar al país. El juez nacional Jorge Blum declaró de prescripción del juicio conocido como mochila escolar que se siguió contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Con esta decisión, Bucaram, autoexiliado en Panamá desde hace 20 años, puede regresar en cualquier momento al país. La semana pasada, la también jueza nacional Gladys Terán declaró también la prescripción del juicio de los gastos reservados que se le seguía al ex líder del desaparecido Partido Roldosista Ecuatoriano. En los dos casos, por tratarse de un delito de peculado, la acción para perseguir la infracción prescribía en 20 años, conforme al artículo 101 del Código Penal de la época. Por eso ya no existe impedimento para su regreso. Para declarar la prescripción de la causa, el juez Blum estimó que ha transcurrido y fenecido el plazo conforme lo previsto en el artículo 257 y 101 del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, tomando en consideración el inicio de la causa, el 27 de marzo de 1997. Este último proceso que prescribe tiene como antecedente el contrato de compra-venta de bienes para el proyecto Mochila Escolar Gratuita, suscrito entre la ministra de Educación de ese entonces, Sandra Correa, y la empresa colombiana promotora de intercambio S.A. con la autorización del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. En Alianza País no hay acuerdo para la destitución de legisladores que pasen del 60% de inasistencia.
Luego que la Comisión de Participación Ciudadana aprobara en la Asamblea Nacional el segundo informe de la reforma a la Ley de la Función Legislativa, planteando que los asambleístas que acumulen más del 60% de inasistencia puedan ser destituidos, la segunda vicepresidenta de la legislatura, Marcela Guiñaga, informó que en Alianza País no existe acuerdo para la propuesta. Personalmente sostiene que lo factible sería pensar solamente en una sanción económica.
Hay legisladores que acuden al pleno, pero no participan en la construcción de las leyes para las cuales fueron electos. Así que hay un planteamiento donde se pongan sanciones más rigurosas y también hay una posibilidad de que tengan una sanción que sea de destitución por el incumplimiento de sus funciones. Así que son planteamientos que se han hecho. Todavía al interior del bloque de Alianza País no tenemos un acuerdo total.
El también oficialista Carlos Viteri tampoco comparte la destitución por inasistencia. Dice que a la luz de la Constitución no se podría aplicar.
Eso es un tema que tendríamos que tener en llegar a un consenso, ¿no? Tendríamos que llegar a un consenso, toda vez que estamos hablando de personas que son producto de la voluntad popular, de una elección. Tendríamos que evaluar en una forma detenida, ¿no? Para establecer cuál es la mejor medida, cuál es la mejor sanción.
Pero aparte del desacuerdo con este tema, Guiñaga sugiere que el pedido de información a instancias públicas necesita un análisis, considerando que hoy en día los asambleístas no pueden hacer ese requerimiento sin antes pasar por la autorización de la presidenta de la Asamblea Nacional.
Dejar también definido el requerimiento de información, que es una de las quejas que tienen permanentemente los señores legisladores, en el sentido de que, de acuerdo a la ley actual, quien tiene y ejerce la representación legal y extrajudicial de la Asamblea es la señora o señor presidente de la misma. Hoy los legisladores piden y solicitan que se les permita solicitar información directamente a los diferentes funcionarios públicos, pero también creemos que esa información que es requerida debe tener una respuesta. No puede ser solicitud o requerimientos de información, quizás con la búsqueda de otros objetivos por parte de los legisladores.
El informe de la reforma a la Ley de la Función Legislativa ya fue remitido a la presidenta de la Asamblea Nacional para que lo agende hacia el segundo debate y votación. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Organizaciones arman pedidos para el nuevo gobierno. Colectivos empiezan a trazar su hoja de ruta. Reformas a la ley de medios y temas. Organizaciones sociales y ecologistas arrancaron esta semana con una serie de reuniones para armar una agenda de propuestas a poco más de un mes de que asuma el poder el nuevo gobierno. Esta información nos entrega Diario La Hora. En el caso de la Plataforma por la Democracia y los Derechos Humanos, que agrupa a una veintena de colectivos críticos a la gestión del presidente saliente Rafael Correa, la prioridad es plantear reformas a la ley de comunicación. Le toman la palabra al mandatario electo Lenín Moreno, quien la semana pasada se mostró partidario de hacer cambios en la institucionalidad creada con esa norma al considerar que es demasiado punitiva. En este trabajo cuentan con la asesoría del expresidente boliviano Carlos Mesa, quien valoró a lo dicho por Moreno como una ventana de oportunidad. El objetivo fundamental es que se hagan compatibles la Constitución, la Ley de Comunicación con las estructuras internacionales de las que Ecuador es signatario que defienden la vigencia plena del derecho a la libertad de expresión, dijo Mesa en rueda de prensa. En su criterio, se ha dado un paso muy importante de apertura de un diálogo, de un debate democrático y plural, y opinó que no hay equívoco sobre cuáles son los aspectos más sensibles y más cuestionables. Mesa sostuvo que es la sociedad ecuatoriana, y no solamente los periodistas, la que debe establecer un debate, pero evitó tomar una postura frente al proceso que afrontan 7 medios independientes por no reproducir un artículo contra el ex presidencial Guillermo Lasso. La plataforma, sin embargo, todavía no ha definido un plazo para contar con un borrador de la propuesta que planean entregarle al nuevo gobierno y a la Asamblea, según dejó entrever Loti Andrade, una de sus integrantes. Mientras tanto, asambleísta de Pachacutic pide que se suspendan los procesos judiciales a dirigentes indígenas para dialogar con el gobierno entrante.
José Acacho, asambleísta de Pachacutic, dijo que los movimientos indígenas que discrepan con el régimen están dispuestos a tener un acercamiento con el presidente electo Lenín Moreno, siempre y cuando se deponga la supuesta persecución política contra el sector. Ello en respuesta a una iniciativa del asambleísta de Alianza País, Carlos Viteri Gualinga, en busca de aperturar un diálogo con las organizaciones sociales opositoras.
En el sentido de que debe que cesar la persecución, debe que cesar los procesos judiciales. Hoy mismo el ex compañero, ex presidente de la Federación, tiene una audiencia de un juicio totalmente injusto y él está privado de libertad en la cárcel de La Tacunga. Pepe Acacho tiene una sentencia de 12 años. Ahí están los desalojos que hubieron en Nankín. Ahí están las concesiones mineras y petroleras en territorios indígenas. Ahí está el cierre de medios de comunicación. Que devuelvan todo eso, nos sentamos a conversar. La mano nuestra, igual como la de ellos, también está extendida. Somos ecuatorianos. Tenemos nuestro legítimo derecho de participar en el diálogo, pero también tenemos nuestro legítimo derecho de que sean respetados nuestros derechos.
Insiste Acacho en que el dejar de lado las acciones judiciales contra dirigentes indígenas sería una clara muestra de voluntad política en pos de la unidad de los ecuatorianos.
¿De quién depende la política? ¿Quién es el Ejecutivo? Es el Presidente de la República. ¿Quién designa a los ministros? El Presidente de la República. ¿Quién ha designado a los jueces, a los fiscales? El Presidente de la República. ¿De quién, en manos de quién están los órganos de comunicación, de justicia y otros? En manos del Ejecutivo. Si es que va a haber un cambio de modelo de un verdadero socialismo con la verdadera participación ciudadana, ahí vamos a estar.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6:34 de la mañana. La entrega de las credenciales inició en las provincias. 144 autoridades electas recibirán credenciales hasta el 12 de mayo. Los candidatos pierden la inmunidad tras la proclamación. Esta información nos entrega Diario El Comercio. El Consejo Nacional Electoral inició el recorrido para la entrega de credenciales a los legisladores electos y autoridades nacionales 144. El primer acto fue ayer en la mañana en Orellana. De la delegación provincial, las autoridades electorales nacionales y locales entregaron los documentos que certifican a los ganadores de las elecciones generales. En el caso de Orellana, fueron los asambleístas Edi Peñafiel por Pachacutic y Alberto Zambrano por Alianza País. Además, el titular de la función electoral, Juan Pablo Pozo, aprovechó para mantener una reunión de trabajo con los funcionarios de la delegación sobre el fortalecimiento institucional. Lo acompañó la consejera Luz Aro. El mismo evento se lleva a cabo hoy en Sucumbíos. Ahí se entregarán las credenciales a los próximos legisladores: Eliseo Azuero de la Izquierda Democrática, Jofre Poma de Alianza País y Freddy Arcón del Partido Sociedad Patriótica. La entrega de las acreditaciones provinciales continuará hasta el jueves 11 de mayo y al día siguiente el Consejo tiene previsto entregar las credenciales a los 15 asambleístas nacionales y los 6 del exterior. Las organizaciones políticas que participaron en la segunda vuelta electoral fueron ya notificadas con los resultados definitivos el martes pasado, antes de la medianoche, y tenían desde entonces un plazo de 72 horas para apelar esta decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral, aunque tanto el oficialismo como la oposición anunciaron que no lo harán, por lo que los resultados oficiales quedarán en firme este sábado. Son las 6:36. Caso Sedato sigue en la fase previa. Espinosa de los Monteros y Córdoba no han comparecido, nos informa Diario El Comercio. Las primeras comparecencias en la fase de investigación previa del caso Sedato no han podido completarse debido a la inasistencia de las personas que fueron citadas. El martes no se presentó el presidente de la encuestadora, Polibio Córdoba, y ayer tampoco asistió el presentador de Ecuavisa, Alfonso Espinosa de los Monteros. Cecilia Garzón, funcionaria de la Fiscalía Especializada de la Fe Pública, convocó a 20 personas a prestar su declaración libre y voluntaria entre el martes y el 28 de abril próximo, tras una denuncia de la vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado. La legisladora la presentó antes de que se llevara a cabo la segunda vuelta electoral sobre una supuesta falsificación y uso de documento falso que está tipificado en el Código Integral Penal. Lo hizo presentando como prueba supuestos correos electrónicos internos de Sedato y con personas ajenas a la empresa. Según Alvarado, la encuestadora habría manipulado cifras para favorecer al opositor Guillermo Lasso. Para el 28 de abril está programada la declaración de Lasso. Él se comprometió a acudir al llamado de la justicia las veces que sean necesarias. Su comparecencia está programada para las 14:30, una hora antes que la de su compañero de fórmula para las presidenciales, Andrés Páez. En la lista de llamados están incluidos los hijos del principal de Sedato, Diego Polibio y Nancy del Carmen Córdoba, además de la asistente de Córdoba, María de Lourdes Gallo. Son las 6:38. Es Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Trabajadores del municipio de Quito convocan a la marcha del 1 de mayo en rechazo al régimen.
Asegurando que el sector obrero atraviesa por una precarización salarial, el Sindicato de Trabajadores del municipio de Quito elevó un llamado para que los ecuatorianos salgan a las calles el próximo 1 de mayo en rechazo a las políticas implementadas por el gobierno nacional en materia laboral. Luis Bolaño, secretario del gremio, denunció que ya son varios años con el sueldo congelado, con una canasta básica que, por el contrario, se aleja cada día más, sostiene el dirigente.
Han pasado varios años y estamos con el mismo salario todos los trabajadores, mientras la canasta básica está por encima. El gobierno no ha dado oídos, una solución a los trabajadores. La crisis económica no lo hemos hecho el trabajador. La crisis económica creo que ha sido los malos manejos, las malas inversiones en la que nos tiene a todo el país. Compañeros, les pedimos la unidad. Queremos que todo el país salgamos a esta marcha pacífica solicitando nuestros derechos.
Por ello, José Chusín, secretario del Comité de Empresa 15 de noviembre, convoca a los trabajadores municipales a sumarse a la marcha pacífica contra las últimas reformas laborales y decretos que, según dice, van en desmedro de los derechos alcanzados en base a luchas como la del 1 de mayo.
Acuerdos y decretos que contravienen los derechos universales e inclusive desde la Organización Internacional del Trabajo. Nos referimos a los últimos decretos que han despedido a cientos de profesionales, que es el decreto 813. Entonces, que en esta medida se ha planteado la ley de que llamamos nosotros los trabajadores de injusticia laboral en el registro 653, que determina o intenta la eliminación de la libertad de contratación colectiva. No existe hoy para los nuevos obreras y obreras de gozar de una estabilidad.
La marcha del 1 de mayo está programada a las 8:30 desde la Caja del Seguro Social en Quito hacia el Centro Histórico. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 41 minutos. TAME cerró 10 rutas desde el año pasado. Ayer hubo una protesta en Cuenca por el cierre de ruta. En Latacunga preocupa el tema, nos informa Diario El Comercio. En los últimos 16 meses, la aerolínea estatal TAME ha suspendido 5 rutas nacionales y 5 internacionales. La más reciente fue la de Guayaquil-Cuenca y Guayaquil-Latacunga, según informó la empresa el lunes de esta semana en un comunicado de prensa. TAME señaló que las decisiones son temporales y obedecen a la menor demanda de pasajeros. La suspensión de esas rutas generó inconformidad y protestas de empresarios y usuarios. En Cuenca se realizó ayer un plantón para exigir a TAME respeto a la ciudad y a los cuencanos. Durante la protesta que se cumplió en el aeropuerto Mariscal Lamar, en el norte de la ciudad, se clausuró de forma simbólica las oficinas de la aerolínea estatal. La medida fue convocada por el sector turístico y contó con la participación de empresarios, estudiantes universitarios y autoridades locales. La gobernadora de Azuay, María Augusta Muñoz, contó que recibió información de los directivos de TAME, en la cual señalaron que la operación se suspenderá solo por 60 días hasta ordenar y ajustar los horarios de vuelos en todo el país.
Católica Satelital.
Enlace con nuestras filiales.
Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Es Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Más noticias a esta hora de la mañana desde Guaranda con Luis Alberto Huamán. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Saludos cordiales para los amigos oyentes de Radio Católica Nacional del Ecuador. Deslave cobró la vida de 3 personas y dejó un niño desaparecido. Esto en el recinto Huatumpamba, parroquia de San Pablo de Atenas, cantón San Miguel de Bolívar, la noche del miércoles 19 de abril del 2017, alrededor de las 19 horas 15, se produjo un deslave que arrasó con una vivienda. Según se pudo conocer, los 5 integrantes de la familia se encontraban en el interior de su morada. Repentinamente, parte de la montaña se desplomó y un flujo de lodo y tierra atrapó a 4 de los 5 integrantes. En este accidente provocado por la naturaleza, perdieron la vida Nancy C., de 16 años, Wilmer C., de 18 años, y Angélica C., de 20. Los 3 eran hermanos, mientras que un menor de 5 años quedó sepultado bajo el fango. El único sobreviviente del suceso, Hugo C., de 50 años, resultó con policontusiones debido a los escombros arrastrados por el deslave, mismos que fue atendido por paramédicos del CIS ECU 911, que acudieron al lugar del siniestro. Personal de la Policía Nacional, Comisaría, Jefatura Política, Tenencia Política, Bomberos, Gestión de Riesgos y moradores del sector trabajaron arduamente durante casi toda la noche para recuperar el cuerpo del infante desaparecido, pero lamentablemente no fue encontrado. Las labores de búsqueda se reanudaron a las 6 horas de este jueves. Y por otra parte, maquinaria municipal continúa trabajando en varios sectores afectados. El invierno de este año deja claro que la fuerza de la naturaleza es indetenible y en Guaranda no ha dado tregua. Varios puntos del cantón están siendo afectados por el temporal, como por ejemplo la parte norte de la urbe frente a la Universidad Estatal de Bolívar. Un talud destrozó la parada de buses usado por moradores y estudiantes de la entidad antes mencionada. De inmediato, una de las cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas Municipales inició con la limpieza de este lugar. Otro punto afectado fue la calle Jaime Chávez, al sur de la ciudad. Aquí el caudal del río también puso en riesgo a sus moradores, por lo que otro grupo de servidores municipales están varios días ejecutando trabajos de dragado del río para precautelar la seguridad de quienes habitan en este barrio. En la vía que comunica Julio Moreno, se produjo un deslizamiento de tierra de gran magnitud, lo cual impedía el ingreso y salida de la parroquia. Tras los llamados de sus habitantes, se acudió de inmediato con la maquinaria para realizar la remoción de tierra y piedras que estaban sobre la vía. Mientras el temporal invernal continúa, el GAT de Guaranda continuará realizando trabajos emergentes actuando con maquinaria y personal de forma inmediata para que la afectación de este invierno sea mínima para la población. Para los amigos oyentes de Radio Católica Nacional del Ecuador, desde Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, informó Luis Alberto Guamán. Muy buenos días.
Buenos días y gracias por la información. Son las 6:46. Nos vamos hasta otro importante punto del país, Cuenca. Desde allí nos informan Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, René. Saludos cordiales. Saludos cordiales a usted. Y aquí estamos listos para entregarles la información. Manuel, ¿cómo está usted? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días a los compañeros en Radio Católica Nacional. Saludos cordiales. Y desde ya que tengan un excelente fin de semana. Vamos de inmediato con las informaciones. Las precipitaciones lluviosas en la madrugada de ayer volvieron a afectar a algunas zonas de Cuenca. Bastó que amaneciera para ver los estragos que causó el agua. Por ejemplo, en el puente de Huangarcucho, un deslizamiento de piedras obstaculizó el paso hacia la vía Jadán y sus alrededores. Maquinaria del municipio de Cuenca recogió el material pétreo que se asentó sobre la calzada de la Panamericana Norte. Sin embargo, a pesar de la magnitud, no hubo daños en vehículos ni personas heridas. Todo lo contrario sucedió en la circunvalación sur, en el sector de Guyo. Una roca que rodó desde lo alto golpeó un automotor liviano. La parte frontal se removió de su lugar, dice la información.
Y el tema del transporte aéreo sigue acá en Viencia. Se realizó un plantón y piden a TAME que se retire con una clausura simbólica de las oficinas de TAME en el aeropuerto Mariscal Amar. Los representantes del sector turístico expresaron su rechazo a la suspensión de la ruta Cuenca-Guayaquil. La petición fue que TAME se retire y se permita ingresar a una nueva aerolínea que dé servicio a la ciudad de Cuenca. Esto a pesar de que se anunció que la suspensión de la ruta será por 60 días. En el 2016 viajaron 36.000 personas en la ruta Cuenca-Guayaquil y de esa ruta el 67%, son turistas de clase A que vienen de Europa y Estados Unidos. Y si hubieran otras frecuencias, vinieran más. Pero como no lo hacen, entonces acuden a lo que tienen, según han informado.
Y en otros temas, amigos del país, moradores de Isaac Chico, esto en la parroquia rural Ricaurte del Cantón Cuenca, muy cercana a la ciudad, se encuentran indignados y asustados por la presencia de un sujeto depravado que ronda las instituciones educativas, entre ellas la Isaac Chico y el Colegio Catarinas. Al parecer van muchos días en los que varias víctimas de este depravado han manifestado sus quejas a las autoridades policiales, quienes, según las versiones, lo arrestan pero lo dejan libre inmediatamente. Las descripciones que dan quienes han pasado por esta embarazosa situación son que el hombre es alto, de contextura gruesa, de aproximadamente unos 40 años, se pasea en un auto gris Corsa, simulando estar perdido y que fue asaltado. Hace que las estudiantes se acerquen a su auto, les tome de las manos y trate de forzarles a que entren a su vehículo.
Trabajo para la policía. Mientras tanto, el IES da capacitación a médicos extranjeros. Son 4 médicos extranjeros los que esta semana se entrenaron en los procedimientos del área de hemodinámica del Hospital José Carrasco Arteaga. Los galenos participaron en 3 cierres de orejuela izquierda del corazón por arritmia cardíaca en adultos mayores que corren el riesgo de un derrame cerebral. Con este procedimiento se colocó un dispositivo denominado Watchman. La arritmia predispone la formación de coágulos en el interior de la estructura pequeña del corazón, conocido como orejuela izquierda. En este punto se deposita el 90% de los mismos, se indica.
Y con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Tierra, mañana se realizarán algunas actividades en el Parque de la UNE las mismas que están coordinadas desde el Frente de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la SUAI. Este evento iniciará a partir de las 9 horas con una ceremonia ancestral que consiste en prácticas para homenajear a los 4 elementos naturales. Luego de esto se dará paso a presentaciones de danza, además habrá exposiciones de productos alternativos como yogur que se realiza en algunas comunidades. Debemos entender que no somos dueños de la tierra, sino parte de ella. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros niños es el cuidado que demos a la tierra. Se trata de combatir la contaminación tanto individual como colectiva, manifestó Marcos Fares, miembro de la organización FOA.
Y sin fecha el traslado de ventas de San Francisco, la circulación vehicular por la calle Padre Aguirre entre la Juan Jaramillo y Presidente Córdoba se suspenderá mientras dure el proyecto de rehabilitación urbana arquitectónica de la Plaza San Francisco y las vías adyacentes. El anuncio lo hizo el alcalde tras indicar que en ese tramo de la vía se ubicarán a los vendedores que actualmente desarrollarán sus actividades comerciales en las inmediaciones de la plaza. Precisó que al momento se elabora el mobiliario provisional debido a que los trabajos iniciarán la segunda semana de mayo. Sin embargo, aún no existe una fecha definida para la reubicación de las ventas. Y se viene un problema nuevo para el centro histórico en esta parte de la urbe por la realización de las obras. Con esto concluimos. Compañeros, les deseamos un feliz fin de semana. Bendiciones para ustedes. Desde Cuenca, Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, gracias por la información. Para ustedes también un excelente fin de semana. Son las 6:53. Continuamos desde la capital de la República con más noticias. Aseguradoras reembolsarán al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, a partir de agosto. Las empresas que prestan servicios de medicina prepagada y las aseguradoras que ofertan productos de asistencia médica deberán empezar a realizar los reembolsos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, o al Ministerio de Salud en 4 meses. El reembolso que deberán realizar las empresas cuando uno de sus clientes opte por atenderse en un hospital público fue el punto más polémico de la ley que regula a las compañías y seguros de salud prepagada en vigencia desde octubre del 2016. El reglamento a la normativa entró en vigencia el pasado 17 de abril. Ahí se establece un plazo de 120 días para que el Ministerio de Salud determine los mecanismos por los cuales se determinarán los montos de reembolso. Según cifras de Tecniseguros, 44.8% de los aseguradores y de los asegurados está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
No es posible complacer a todos. Un hombre decidió ir al mercado con su hijo de 12 años. Se montaron los dos en su mula y emprendieron la marcha. Al rato, las personas que se encontraron en el camino empezaron a murmurar y a decir: ¡qué abusadores! No tienen la menor consideración con el pobre animal. Lo van a reventar de cansancio. ¿Cómo se les ocurre ir ambos montados en la mula? Al oír estas críticas, el padre decidió proseguir el viaje a pie y se bajó de la mula. Pronto, sin embargo, escucharon las nuevas críticas de los que topaban en su marcha. Los jóvenes de hoy han perdido todo respeto y educación. Habráse visto. Ese muchacho en la flor de la vida, montado en la mula y el pobre padre caminando. El muchacho se bajó de la mula y el padre se montó en ella para de este modo continuar el camino. Una vez más, enseguida pudieron escuchar las murmuraciones. ¡Qué hombre tan desconsiderado! Bien tranquilazo en la mula y el pobre muchacho a pie.
Mira que hay hombres desalmados. Consideran y tratan a sus propios hijos como esclavos. Entonces el padre le dijo a su hijo: solo nos falta que ambos carguemos a la mula y estoy seguro que también se burlarían de nosotros. Montemos los dos en la bestia, que es lo que pienso más conveniente, y que los demás digan y piensen lo que quieran. Es la versión libre de la fábula de La Fontaine. Enseñemos a actuar coherentemente, según lo que pensamos y creemos, sin ser veletas que nos movemos al menor soplo de opinión. Enseñar a ser personas capaces de actuar como hombres de pensamiento y de pensar como hombres de acción. Escuchemos siempre a los demás, pero analicemos y procesemos sus palabras para ir al fondo de lo que nos dicen y descubrir por qué nos lo dicen. De modo que mantengamos siempre una postura firme frente a supuestas informaciones, rumores, modas, valores, propagandas. Antonio Pérez Esclarín.
Inicio del espacio publicitario.
Viaja con nosotros a los mejores destinos. Disfruta y conoce algo especial e inolvidable.
Vamos al viaje de peregrinación a Tierra Santa.
20 días maravillosos recorriendo Israel, la tierra de Jesús.
Jordania, la tierra de Abraham.
Y Egipto, la tierra de Moisés.
3 noches de crucero por el río Nilo.
Paso a paso, del nacimiento a la resurrección de Jesús.
Haremos la renovación de las promesas bautismales en el río Jordán.
Y las matrimoniales en Caná de Galilea.
Todos los servicios incluidos.
Pasajes aéreos.
Guías en español.
Hoteles de primera.
Transporte terrestre y todas las comidas.
Difiéralo con su tarjeta preferida.
Salimos el 21 de mayo.
Llámenos al 245-6492
o al 09-9984-8570.
Búsquenos en www.genesistour.com.es.
Con su reservación en marzo reciba gratis la visa para su viaje
y un diploma de peregrino.
Gracias, Señor, te damos gracias.
La familia celebra la vida cuando acoge a cada miembro con alegría y reconocimiento. Papa Francisco.
Del 14 de mayo, Día de la Madre, al 18 de junio, Día del Padre, celebra en tu parroquia o curia diocesana el mes de la familia.
Invita la Pastoral de la Familia y del Adulto Mayor de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Más allá del dinero, más allá del confort, lo que hace posible la familia es el amor. Más allá del dinero, más allá del confort.
Abuelito, te dedicamos esta canción.
Elías es una institución sólida que garantiza el pago de tu pensión completa, puntual y directamente en tu cuenta.
Elías siempre te la dará.
Elías tiene más de 17 mil millones de dólares para garantizar el pago de nuestras pensiones.
Y las de nosotros, los futuros pensionistas también.
Tu pensión segura está.
Elías, mejor que nunca.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del core, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Fin del espacio publicitario.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor Julio Parrilla, obispo de Riobamba.
En este tiempo pascual quiero hacerles llegar un mensaje de esperanza. Vivimos enfrascados en un mundo complicado de relaciones, compromisos y tareas, sin apenas espacio para encontrar motivos de serenidad y de sentido. Hoy muchas personas viven en el vacío, en el vértigo, en la desesperanza, y es a ellas a quienes especialmente en este tiempo pascual quisiera dirigirme. Metidos hasta el cuello en nuestros propios problemas, nos olvidamos de alzar la mirada y el corazón. Lo inmediato nos oprime, mientras que el horizonte nos evoca que hay mucho todavía por andar, por hacer, por amar. ¿Qué nos recuerda la Pascua? Primero, que no hay que perder la esperanza. Segundo, que Dios siempre cumple sus promesas. Tercero, que la fe siempre será un elemento purificador y fortalecedor de lo humano. Esta es la experiencia cristiana fundamental. En medio de las luchas de la vida, de la confusión del diario, no estamos solos. Bajo la losa del sepulcro yacen muchas de nuestras grandes esperanzas. Sin embargo, frente a los poderes de este mundo, con su parte de manipulación, de oscuridad y de muerte, prevalece la luz de aquel que vive y muere por amor. Los humanos somos especialistas en amores pequeños. Jesús nos recuerda que estamos llamados a vivir en el horizonte del amor mayor. A la luz de este amor, el dolor ya no tiene tanta importancia. Es más, algún día tendremos que aprender a sufrir por lo que amamos y a defenderlo hasta dar la vida. En este tiempo pascual nos toca meditar en el misterio de Dios, siempre cercano al misterio del hombre. ¿Acaso entre nosotros no hay pasiones, cruces, abandonos y lealtades más fuertes que la muerte? La sociedad de consumo nos empuja a olvidarnos de las cuestiones fundamentales. Ya saben, el paraíso está a la vuelta de la esquina de cualquier feriado. ¿Será verdad? Yo no lo creo. Más bien estoy convencido que la felicidad más honda consiste en dar la vida y sembrar esperanza en el corazón del amigo. En Jesús descubriremos de forma admirable lo que esto significa. Por tanto, queridos amigos, no pierdan la esperanza ni dejen de cuidar su fe. Todos podemos caminar de la mano del Señor resucitado. Basta abrir la mano y el corazón y dejarse tocar por Él. Dejarse tocar y que Él toque las partes oscuras de nuestra alma. No hay nada que temer y sí mucho que esperar, pero no de forma pasiva y domesticada, sino de forma creativa y exigente, sacando de dentro afuera lo mejor de nosotros mismos. Feliz Pascua, hermanos. Feliz esperanza. Para todos, mi bendición y un día muy feliz.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros.
2558-915.
2558-916.
Católica Satelital.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyaktamanda Villaycuna.
Son las 7 de la mañana con 6 minutos, está en sintonía de Radio Católica Nacional. La Organización de Estados Americanos, OEA, presiona por nuevas elecciones. Ayer la oposición organizó una multitudinaria marcha que fue reprimida fuertemente en Venezuela.
La oposición venezolana convoca para hoy nuevas protestas contra el presidente Nicolás Maduro. La denominada madre de todas las movilizaciones se saldó ayer con la muerte de dos jóvenes y un militar. Además, hubo decenas de heridos y cientos de detenidos. Las víctimas, Carlos José Moreno y Paola Ramírez, de 17 y 23 años respectivamente, murieron por disparos de bala. Caracas vivía ayer un clima de máxima tensión.
Hemos dicho que estamos en dictadura porque no hay ley, porque no hay Estado de Derecho. Y es lo que queremos rescatar y por eso estamos en la calle hoy. Queremos democracia, queremos elecciones, queremos libertad de todos los presos políticos y un canal humanitario para que entre urgente comida y medicinas a Venezuela.
Nosotros necesitamos que el gobierno sepa y esté consciente que no vamos a salir de las calles.
El gobierno de Maduro ha activado un plan que refuerza la presencia de policía, milicias armadas y militares. Desde que comenzó la oleada de protestas hace 3 semanas, han muerto al menos 8 personas y otras 300 han sido detenidas.
Porque quiero un país mejor, porque mucha de mi familia está fuera y yo quiero que regresen.
No me da miedo porque somos mayoría y podemos con ellos y con más.
Eso da miedo, que mi hija se me muera enferma porque no encuentre nada. Eso da más miedo que estar aquí.
Mientras en la avenida Bolívar de Caracas, el chavismo organizó una concentración para defender a Nicolás Maduro, quien acusó al presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, de estar detrás de un plan de golpe de Estado y de promover la violencia en la marcha opositora.
Se espera que en las próximas horas el partido opositor, la Mesa de la Unidad Democrática, anuncie nuevas acciones, entre esas un paro cívico. Hasta tanto el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo no se pronuncie para solucionar la crisis que se vive en este país caribeño. Desde Caracas, Eduardo Salazar Uribe, Euronews.
9 gobiernos de América Latina condenaron ayer enérgicamente la violencia y lamentaron la pérdida de más vidas en las protestas, según un comunicado conjunto difundido en Bogotá. La declaración está suscrita por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Los gobiernos se sumaron a la declaración formulada ayer por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que, según el comunicado, urgió la adopción de medidas concretas de todas las partes para reducir la polarización y crear las condiciones necesarias para enfrentar los desafíos del país en beneficio del pueblo venezolano. Mientras tanto, General Motors deja de operar en Venezuela. El fabricante de automóviles General Motors anunció ayer la cancelación de operaciones en Venezuela tras denunciar la confiscación de una de sus plantas. General Motors Venezuela, líder del mercado por más de 35 años, se ve forzada a cancelar sus operaciones debido a la confiscación judicial ilegal de sus activos, señaló. La Organización de Naciones Unidas, ONU, anuncia sanciones a Norcorea. El Consejo de Seguridad aprobó la decisión con el voto ruso. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó firmemente ayer el último test de misil de Corea del Norte. Al mismo tiempo, amenazó con imponer nuevas sanciones contra Pyongyang por su conducta altamente desestabilizadora. En una declaración adoptada por unanimidad, el Consejo solicitó a Corea del Norte no realizar más pruebas nucleares y expresó que las actividades ilegales con misiles incrementan enormemente la tensión dentro y fuera de la región.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un 21 de abril de 1731 fallece el periodista y escritor de la tradicional obra Robinson Crusoe, Daniel Foez. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario.
Abuelito, te dedicamos esta canción para que goces de tu pensión.
El IES es una institución sólida que garantiza el pago de tu pensión completa, puntual y directamente en tu cuenta.
El IES siempre te la dará.
El IES tiene más de 17 mil millones de dólares para garantizar el pago de nuestras pensiones.
Y las de nosotros, los futuros pensionistas también.
Tu pensión segura está.
El IES, mejor que nunca.
Fin del espacio publicitario.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Este 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, fecha en la que se intenta concienciar al mundo de la necesidad de proteger nuestro medio ambiente. De allí la necesidad de evitar la contaminación, el uso irresponsable de los recursos naturales, pues nosotros somos parte de esta Madre Tierra. Es por ello que para este sábado 22 de abril a las 9 de la mañana en la plazoleta de la UNE se realizarán actividades dirigidas a tomar conciencia para obtener un planeta habitable. Así lo informó el señor Mario Fares, secretario de la Federación de Organizaciones Campesinos de la SOAI, FOA.
Al cuidado de la tierra, que no debe ser un proyecto, un programa de un gobierno, de una organización, sino debe ser una práctica social de todos los que cohabitamos en la tierra, independientemente de nuestro estatus económico, social, porque la tierra es como el aire. Si contaminamos el aire, sucumbimos todos, pobres o ricos. Si contaminamos la tierra, pasa igual. Por eso que hacemos un llamado a nombre de nuestras organizaciones, de la CAOI también, que es la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas de la Región Amazónica Sur, y también de la FOA del Ecuador Lunari, para este evento que comenzaremos a las 9 de la mañana con una ceremonia ancestral, y luego habrán participación de comunidades a través de danza, de música. También habrá exposición de productos alternativos, de proyectos alternativos que están realizando, sobre todo agroecológicos, en algunas comunidades. Invitamos a toda la ciudadanía a ser parte de este evento, este día muy importante en la historia de la humanidad, que es el 22 de abril.
¿Esta celebración ancestral en qué consiste?
Las celebraciones ancestrales consisten en sacar a luz lo que venimos practicando, las prácticas que vienen haciendo nuestros abuelos. Consiste en dar un homenaje a la tierra, en sus cuatro elementos. Consiste en reciprocar de alguna manera lo que la Pachamama nos brinda, lo que el agua nos brinda, si es que se cabe el término orar o pedir por los que estamos, los que hoy vivimos, porque somos la generación que menos conciencia tenemos sobre la necesidad de respetar y de agradecer a la Madre Tierra.
¿Qué tipo de productos y de qué comunidades estarán presentes ahí?
Estarán comunidades de Sayaucí, de Tarqui, de Portete, y son proyectos agroecológicos. Pues habrán productos como en granos, como choclos, como frijoles o porotos, y habrán también verduras.
¿Mensaje para el cuidado de la tierra?
Debemos tomar conciencia que nosotros no somos los dueños de la tierra, que somos parte de la tierra, y que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos no son casas, edificios, bienes materiales, sino es el ejemplo y el cuidado que debemos tener con nuestra madrecita, de tomar conciencia que o nos salvamos todos o nos hundimos todos.
Sandra Amaya Flores.
Radio Católica Nacional.
La Arquidiócesis de Cuenca celebra este sábado 22 de abril la fiesta de la Iglesia Católica, evento religioso que se realiza cada 2 años. En esta ocasión se estima que participarán entre 6 a 7 mil personas, toda vez que es una invitación abierta de toda la provincia, en donde participarán las 5 vicarías. Así lo da a conocer el padre Bolívar Piedra, vicario de la Arquidiócesis de Cuenca.
Y comunicarles pues que este sábado 22 de abril tenemos la fiesta de la Iglesia Católica. Es la fiesta de todos los servidores, animadores, catequistas, grupos, ¿no?, que integran pues el trabajo pastoral, religiosas, sacerdotes, y todos junto con el obispo pues nos reuniremos el día sábado a las 9 de la mañana en la Catedral de la Inmaculada, y desde ahí pues habrá un envío que lo hará el señor arzobispo, ¿no?, a todos los que asistamos, y después por la calle Bolívar, pues iremos luego por la avenida 3 de noviembre hasta el Coliseo Jefferson Pérez, en donde tendremos la celebración de la Eucaristía, ¿no? Allí nos reuniremos todos y haremos pues un acto, ¿no es cierto?, de litúrgico, de gratitud para con Dios, al celebrar el Día de la Iglesia, ¿no? Y después un acto social también con la participación de todas las vicarías, ¿no?
¿Cuántas personas se estima participar?
Hombre, esperemos que estén unos 6.000, 7.000 personas, ¿no? Ya que es de toda la provincia, ¿no? Vendrán delegaciones de, por ejemplo, de la vicaría urbana mismo, ¿no?, de la ciudad, la suburbana, está la vicaría oriental, la vicaría del sur y también la occidental, pero también todas las personas estamos invitados, ¿no?, para participar activamente en esta celebración.
¿Hasta qué hora se tiene previsto?
Esperemos que sea hasta de 9 a 2 de la tarde más o menos, ¿no?
¿Tienen que llevar algún distintivo?
Sí, estamos pidiendo que, y eso hemos hablado con los vicarios y también en asamblea con los sacerdotes, a fin de que se pueda tener una camisetita que hemos elaborado, ¿no es cierto? Que el costo es de $4, que puedan adquirirlo pues aquí en la librería de la Curia, sino también en las parroquias, con el lema también alusivo del año jubilar, ¿no?
Actividad religiosa que cuenta con el plan de contingencia respectivo con el fin de que se desarrolle todo sin contratiempos. Sandra Amaya Flores,
Radio Católica Nacional.
Católica Satelital.
Este jueves en horas de la mañana varias personas participaron de un plantón pacífico junto al aeropuerto Mariscal Amar de la ciudad de Cuenca con el fin de exigir a la aerolínea TAME se respete a la ciudad, toda vez que el fin de semana se suspendió la ruta Guayaquil-Cuenca, decisión que está afectando a miles de personas que utilizan esta frecuencia, sobre todo turistas, indica Patricio Miller, presidente de la Cámara de Turismo de la SUAY.
Un plantón pacífico, nada de políticos, sino solamente exigiendo respeto a la ciudad. O sea, nosotros lo que queremos es que la empresa TAMEP respete a la ciudad de Cuenca. Eso es lo que a nosotros nos interesa, que nos devuelva la frecuencia. Nosotros sabemos que la frecuencia Quito-Cuenca subsidia algunas frecuencias que tiene TAME a nivel nacional, que trabaja a pérdida. Queremos que ese dinero que los cuencanos pagamos en la frecuencia Quito-Cuenca subsidie la frecuencia Guayaquil-Cuenca, que nos devuelvan la frecuencia. Por lo menos teníamos una conexión directa con el Aeropuerto Internacional de Guayaquil, que nos traía turismo internacional desde Europa y desde los Estados Unidos, y queremos que por favor TAME y el Gobierno Nacional se sensibilicen y devuelvan a Cuenca esa frecuencia que teníamos con la provincia del Guaya. Lo que tenemos nosotros es que 36 mil personas, según datos de la Corpa, viajaron el año anterior acá a la ciudad de Cuenca, y el 67% son turistas. Entonces, esa es la afectación que tiene Cuenca.
Marcelo Ferrari, empresario hotelero en la ciudad de Cuenca, espera que las autoridades tomen en cuenta los pedidos, pues no es dable que Cuenca se quede sin conectividad aérea con Guayaquil. Esto está ocasionando bajas en la ocupación hotelera.
Sí, baja ocupación en eventos, baja ocupación en habitaciones, y el negocio de convenciones y congresos no solamente afecta a la hotelería, sino que afecta a toda una ciudad, porque ese señor, esa persona que viene a un congreso, ¿sí?, también disfruta de los otros atractivos turísticos que tiene nuestra hermosa Cuenca, porque la cancelación de los vuelos desde el sábado, ¿sí?, fue totalmente sin aviso, nos tomó totalmente de sorpresa. Entonces, no teníamos absolutamente ninguna respuesta hasta el momento.
De su lado, la directora de la Fundación Turismo para Cuenca, Tania Sarmiento, explicó que la municipalidad ha preparado unas propuestas que serán presentadas en los próximos días a los directivos de la aerolínea TAME.
Que se subsidie el combustible a nuestra ciudad para que no, un ticket aéreo, no es posible que de Quito a Cuenca tenga una tarifa de 260, 280, $300 por unos 30 minutos de vuelo. ¿De qué desarrollo de turismo estamos hablando con un ticket tan caro? Si no tenemos vías de conectividad al nivel del sur del país, si no tenemos conectividad, que es una condición intrínseca para el desarrollo del turismo, entonces, ¿de qué turismo estamos hablando?
Se conoció extraoficialmente que esta suspensión temporal de vuelos de TAME sería únicamente por 60 días, información que la tomó con escepticismo Patricio Miller.
¿Cuál ¿Cuál es la temporalidad? Si Avianca también, cuando suspendió el vuelo a Quito, decía que era temporal por 4 meses y estamos ya 2 años sin esa frecuencia. O sea, ¿cuál es la temporalidad? A ellos no se les puede creer.
Con esta protesta pacífica que efectuaron diferentes sectores de la ciudad, se espera que las autoridades nacionales y de la aerolínea TAME den una respuesta positiva a sus pedidos. Sandra Amaya Flores,
Radio Católica Nacional,
RCN Satelital.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella.
Es Piedadcita Torres con uno de sus últimos trabajos, esta hermosa balada que estamos escuchando, Por Amor. Y con ella vamos a conversar en los siguientes minutos, le tenemos en la línea telefónica. Muchísimas gracias por recibirnos esta mañana, Piedadcita. ¿Cómo ha pasado? Le saluda René Mosquera de Radio Católica Nacional.
Muchísimas gracias, muy buenos días, Renécito Mosquera. Lo propio para mi querida amiga Irina Ceballos. Para toda la audiencia, mi abrazo fraterno en esta mañana tan linda, con este sol radiante. Estoy feliz de poderles saludar, compartir mi arte musical, diría, con ustedes. Muy buenos días con todos.
Qué lindo, Piedadcita. Gracias porque usted siempre está abierta, nos abre las puertas de su hogar. Y nosotros también aquí en Radio Católica estamos gustosos de recibirla para que nos cuente novedades. Una mujer muy activa, una mujer que siempre está vigente en la música, siempre creando, siempre haciendo alguna, preparando alguna sorpresa para sus oyentes. Sabemos que últimamente usted ha sacado una balada que se llama, es justamente la que estábamos escuchando, ¿no? Por Amor. Cuéntenos un poquito en qué se inspiró mi querida Piedadcita.
Realmente es en el arte, en la esencia, en la misión que tenemos los artistas, como llevar nuestro arte como una especie de, yo diría, la música como es mágica, de sanación, de motivación también. Claro que sí, les comento que acabo de llegar de Estados Unidos y estoy haciendo una visita a los medios de comunicación con mis más recientes trabajos, porque lo hago con toda esa expresión, ¿no? Como debe ser, dejando el alma en cada presentación y haciendo un reconocimiento también a los grandes compositores que han dado su vida por crear esas obras tan lindas para darle diciendo al público lo que verdaderamente sienten, ¿no? Y sí me siento muy contenta, he grabado últimamente la canción Tu Nombre en tiempo de merengue, como lo he grabado también boleros, Amor de Mis Amores, lo que acababan de escuchar, también estaba acompañada por la Sinfónica de Cuenca, Por Amor, decirles que Tirá Torres, cantante versátil, hago también todo lo que es música religiosa. La gente, gracias a Dios, me llama, quiere que yo cante sus matrimonios, sus bodas eclesiásticas, sus misas, también en los conciertos, teatros, coliseos, giras nacionales. Estoy muy contenta de estar con ustedes y hacer arte. Esa es mi vida, esa es mi pasión.
Piedadcita nos comunica que usted ha retornado recientemente de Estados Unidos. ¿Cómo le fue? ¿En dónde nomás tuvo presentaciones?
Nancito, he estado en Miami, he estado en New York, y gracias a Dios con una súper acogida, y estoy preparando acá en el Ecuador, ya en estos próximos días voy a grabar con este gran músico Mario Sangucho, que estamos preparando una balada lindísima de corte romántico, y decirles pues que en todo lado que uno se va sembrando y dejando esa huella, ¿no? Y diciendo soy ecuatoriana y dejando en alto siempre el nombre de Ecuador. No me he querido afincar todavía en Estados Unidos porque amo muchísimo al Ecuador y estoy aquí, estoy muy contenta recibiendo el amor del público y reencontrándome con grandes músicos.
Qué bueno, ¿aló? Mi querida Piedadcita, nosotros como siempre deseándole todo lo mejor, que siga adelante. Vamos a escuchar un poco de su música, ¿le parece?
Claro que sí, Irinita, ahí tenemos una gama de música de Piedad Torres que la pueden, por favor, poner con toda confianza. No sé si tenemos a mano alguna de las canciones con mucho amor para toda la audiencia.
Bueno, vamos a ver, Daniel, qué canción nos hace escuchar en la voz de Piedad Torres, y con esto nos vamos a despedir ya. Regresamos luego de escuchar el tema y nos despedimos, mi querida Piedadcita, para que nos cuente dónde va a estar estos días que vienen, ¿sí?
Claro que sí, claro que sí. Podemos ponerle Historia de un amor para toda la audiencia con
perfecto.
Mucho cariño.
Claro que sí, vamos a poner un tema musical en este día viernes. Hoy es viernes 21 de
abril
del año 2017, ¿cómo pasa el tiempo? Vamos a disfrutar entonces de la voz de Piedad Torres con esta canción que seguro nos va a sacar algunos suspiros.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Hermosa canción, en efecto, nos ha sacado más de un suspiro, Irina.
Así es, yo todavía estoy suspirando. Ya no estás más a mi lado, corazón. Esta es una canción que no solamente la podemos dedicar en pareja, sino también a aquellos seres queridos que se nos fueron, que se nos adelantaron, que ya no están más a nuestro lado, pero que nosotros lo seguimos sintiendo en nuestro corazón, en nuestra sangre, en los recuerdos sobre todo.
Así es, y un mensaje pues hecho canción en la voz de Piedadcita Torres. Le felicitamos, Piedadcita, por estos lindos trabajos que siempre nos está entregando, ofreciendo, y esperamos tenerle directamente acá en los estudios de Radio Católica Nacional en cualquier momento para hablar, charlar un poquito con más tiempo y seguir dialogando sobre lo que más le gusta a usted, la música.
Muchísimas gracias, Hernancito, lo propio para Irinita y Dani Peña, que estén los controles a través de Radio Católica, la magia de la radio. Estoy aquí contactándome con ustedes a través de este hilo telefónico, ya que por el tiempo y la premura, ¿no? Entonces yo decirles que feliz de contar con ustedes, su
creo que se nos cortó la llamada, Dani, por favor, nos das viendo si se cortó la llamada telefónica, ¿algo pasó? Se cortó la llamada, qué pena.
Estábamos ya despidiéndonos.
Despidiéndonos ya, lamentamos no poder haber escuchado todo lo que quería decirnos Piedadcita Torres, pero yo creo que ha sido un poquito de lo que es ella. Música romántica, música de una artista que, como decíamos, siempre está muy activa, tratando de llenar lugares donde presentarse, tratando de estar en todas las ciudades de nuestro país. Y a ella le mandamos un abrazo grande, seguro nos está escuchando. Esperamos tenerla aquí muy pronto en Radio Católica Nacional y compartir con ella más música, esta música que nos saca hondos, realmente hondos suspiros, ¿no? ¿Y qué nos hace recordar? Que nos hace recordar muchísimo.
Piedadcita, éxitos, y está hecha la invitación para una próxima oportunidad. Nos despedimos de usted y nos despedimos también de nuestros oyentes. Gracias por estar en compañía de Radio Católica Nacional. Concluye Panorama Informativo, primera emisión en este viernes 21 de abril del 2017. Buenos días.
Inicio del espacio publicitario.
Abuelito,
es una institución sólida que garantiza el pago de tu pensión completa, puntual y directamente en tu cuenta.
El IES
tiene más de 17 mil millones de dólares para garantizar el pago de nuestras pensiones.
Y las de nosotros, los futuros pensionistas también.
Tu pensión segura está.
El IES, mejor que nunca.
Fin del espacio publicitario.
Esto es África en 2 minutos.
L'Afrique en 2 minutes.
Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente africano.
Un regard rapide sur l'actualité africaine.
Hola, soy Gonzalo Gómez.
Y yo, Sebastián Ruiz. Hoy realizamos el podcast número 100, una edición especial en la que haremos un repaso de algunas de las noticias más relevantes de los últimos meses.
Comenzamos.
Elecciones presidenciales.
Durante 2016 y 2017, estos han sido los comicios que han tenido lugar a lo largo de todo el continente.
En Uganda se volvía a imponer Museveni tras 30 años en el poder.
A pesar de que económicamente el país se encuentra por detrás de sus vecinos Kenia y Tanzania, Uganda juega un papel relevante en la región, tanto en temas de seguridad, con una importante presencia en situaciones que afectan a sus países vecinos, como en la recepción de refugiados procedentes de Sudán del Sur.
En Níger, Muhammadu Issofou revalidó su mandato imponiéndose a una oposición que había sido relegada a un completo control y censura.
El país, cuarto productor de uranio del mundo, es un aliado de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo en el oeste de África y forma parte de una coalición de países que lucha contra Boko Haram en la región.
En Gabón, por segunda vez en 7 años, una elección presidencial desencadenó disturbios violentos.
Rico en petróleo, uranio y manganeso, la estrecha victoria del actual presidente Ali Bongo Ondimba sobre Jean Ping encendió a las principales ciudades del país por un déficit de transparencia democrática. El clan de los Bongo, padre e hijo, llevan el poder 4 décadas.
En Zambia, el hasta entonces presidente Edgar Lungu aseguraba la presidencia de una disputada votación.
El país mantiene grandes desafíos que incluyen problemas crónicos, la elevada tasa de desempleo juvenil y una economía en dificultades después de la caída de los precios de las materias primas. Zambia es el segundo mayor productor de cobre del continente.
Ghana fue testigo de una nueva transferencia pacífica del poder en la que Nana Akufo-Addo, de 72 años, derrotaba al hasta entonces presidente John Mahama.
Ghana es considerado uno de los países más estables del mundo y, de acuerdo con el Índice de Paz Global, se encuentra por delante de naciones como Francia o Reino Unido.
En Gambia, tras unos históricos comicios envueltos en un clima de tensión máxima, el dictador Yahya Jammeh dejaba el poder tras 22 años.
El líder de la oposición, Adama Barrow, se enfrenta ahora a la construcción de una nación con importantes desafíos que debe afrontar, pero sin el miedo a la represión con el que han convivido los gambianos en las últimas décadas.
Y en Somalia, Abdullahi Mohamed, conocido como Farmajo, era elegido nuevo presidente el pasado febrero.
Tras unas elecciones no exentas de polémica, Farmajo podrá llevar a cabo la prioridad de su partido, la repatriación de la diáspora somalí para ayudar en el proceso de reconstrucción posconflicto de Somalia. Repasamos ahora brevemente algunas de las tensiones pendientes de resolución en el continente. Comenzamos por Burundi.
Pierre Nkurunziza continúa mandando con mano de hierro y entre denuncias de graves violaciones de derechos humanos después de conseguir mantenerse en el poder más allá de lo que permitía la ley.
República Democrática de Congo.
Una situación análoga se perpetúa en Congo Kinshasa, donde Joseph Kabila logró atrasar las elecciones y prolongar su mandato evitando las protestas masivas gracias a impresionantes despliegues de seguridad y al uso de la fuerza.
República Centroafricana.
Después de unas elecciones esperanzadoras y algunos signos de distensión, el país sigue en el alambre con una administración muy débil, incapaz de hacerse cargo de las amenazas que le acechan o de resolver incluso graves situaciones humanitarias.
Camerún.
El gobierno de Paul Biya mantiene la parte anglófona del país sin conexión desde el pasado 17 de enero para evitar las reivindicaciones en esta zona del país. Las pérdidas económicas son cuantiosas tras 3 meses de bloqueo digital.
Y nos vamos a Etiopía.
El jefe de gobierno declaró el pasado octubre 6 meses de estado de emergencia después de casi un año de protestas violentas contra el gobierno, principalmente en las regiones de Oromia y Amhara. En marzo, esta medida se extendió por 4 meses más. Y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía concluyó a comienzos de esta semana que desde agosto 669 personas han sido asesinadas. Dejamos la política a un lado y hablamos de otros asuntos como las energías renovables.
En Uganda se lanzaba el Kayola, el primer autobús solar de África, con una capacidad de 35 asientos y capaz de alcanzar los 80 kilómetros por hora.
En telecomunicaciones.
En Angola, el Ministerio de Telecomunicaciones, José Carballo da Rocha, confirmó que a lo largo de este año se lanzará un satélite al espacio. De construcción rusa, reforzará las comunicaciones nacionales e internacionales y será el primero que el país pone en órbita.
Redes sociales.
El multimillonario empresario Mark Zuckerberg, creador y director ejecutivo de Facebook, visitaba el año pasado Nigeria y Kenia con el objetivo declarado de aprender de los emprendedores y para buscar nuevos nichos de mercado en África.
Turismo.
58 millones de visitantes de todas las nacionalidades viajaron a África en 2016. A pesar de un contexto internacional difícil, Marruecos, Egipto y Sudáfrica se sitúan a la cabeza de los países preferidos por los turistas.
Y acabamos con tecnología.
Al noroeste de Nigeria, en Kaduna, se creó el pasado año un centro tecnológico que pretende ser un lugar de encuentro para los emprendedores. Repasamos ahora algunas de las noticias deportivas más relevantes de las que hemos hablado a lo largo de estos 100 programas de podcast.
En los Juegos Olímpicos de Río, celebrados en Brasil el pasado agosto, Kenia se posicionó como la nación africana con más metales, acabando en la posición global número 15 con un total de 13 medallas, 6 oros, 6 platas y un bronce. Una de las imágenes emblemáticas fue la que nos dejó el maratoniano etíope Feyisa Lilesa, quien llegó en segundo lugar a la línea de meta cruzando los brazos sobre su cabeza en solidaridad con su pueblo oromo por la represión del gobierno.
Hace tan solo unos meses tenía lugar en Gabón la Copa Africana de Fútbol, en la que se impuso Camerún tras vencer, con sorpresa incluida, a Egipto, la selección que atesora más títulos de la competición.
Y acabamos en Cultura. El festival más famoso de cine en África, el FESPACO, se celebró por 25ª vez como cada 2 años en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso.
Allí se impuso Félicité, del franco-senegalés Alain Gomis. Será Félicité precisamente la proyección que abra el Festival de Cine Africano de Tarifa, Tánger.
Otro que fue protagonista de nuestro podcast fue el escritor nigeriano Wole Soyinka, quien cumplió su promesa de entregar su tarjeta de residencia en Estados Unidos, la Green Card, si Trump ganaba las elecciones.
Soyinka, que en 1986 se convirtió en el primer africano que ganó el Nobel de Literatura, se ha trasladado a Sudáfrica, donde formará parte de la Universidad de Johannesburgo.
Y precisamente con letras africanas terminamos, leyendo el comienzo del capítulo 28 del libro Americana, un texto de la aclamada escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.
Una mañana a principios de verano, con una revitalizante calidez en el aire, Obinse llegó al almacén y supo al instante que algo pasaba. Los otros hombres eludían su mirada, con movimientos rígidos poco naturales, y Nigel, cuando vio a Obinse, se volvió rápidamente, demasiado rápidamente, hacia los lavabos. Lo sabían. debían de haberse enterado de algún modo. Veían en la prensa los titulares sobre los solicitantes de asilo que desangraban la seguridad social. Estaban al corriente de esas hordas que superpoblaban una isla ya de por sí superpoblada, y ahora sabían que era uno de los malditos, ocupando un puesto de trabajo con un nombre que no era el suyo. ¿Dónde estaba Roy Snell? ¿Había ido a avisar a la policía? ¿Era la policía quien se avisaba? Ovince intentó recordar los detalles de los casos en que alguien había sido descubierto y deportado, pero tenía la cabeza embotada, se sentía desnudo, deseaba darse media vuelta y echarse a correr, pero su cuerpo siguió adelante contra su voluntad hacia la zona de carga. De pronto percibió un movimiento a sus espaldas, apresurado y violento, demasiado cerca, y no había podido aún volverse cuando tenía ya encasquetado en la cabeza un gorro de papel. Era Nigel, y con él un corrillo de hombres sonrientes. «¡Feliz cumpleaños, Vinny!», exclamaron todos.
Se acabó el repaso de los 100 podcasts que hemos realizado hasta ahora. Volvemos la semana que viene. Síguenos en mundonegro.es.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador le invita a escuchar el informativo hispanoamericano de Radio Vaticano.
Laudetur Jesus Christus.
En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe.
Un cordial saludo de María Cecilia Mutual en nombre de los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, viernes 21 de abril, día en que la Iglesia recuerda, entre otros, a San Anselmo, arzobispo de Canterbury y doctor de la Iglesia. En la tarde de mañana, sábado 22 de abril, el Santo Padre Francisco rezará por los nuevos mártires en la Basílica de San Bartolomé en la isla Tiberina, junto a la comunidad de San Egidio. La provincia española de Cantabria celebra su 73 años santo lebaniego, nos ilustra el evento el padre Juan Carlos Velarde. Cuando hemos tocado el fondo de nuestra miseria y de nuestra debilidad, Cristo resucitado nos da la fuerza para volvernos a levantar, lo recuerda el Papa Francisco en el tuit de hoy en su cuenta oficial @pontifex. Nos estarán acompañando, como de costumbre, las voces de nuestra audiencia.
La actividad del Papa es noticia.
Oración del Papa por los nuevos mártires. Con su alegría al recibir al Papa Francisco el 22 de abril de 2017 a las 5 de la tarde, la comunidad de San Egidio presenta el programa de la visita y de la oración del Santo Padre en la Basílica Romana de San Bartolomé, encomendada a la misma comunidad y dedicada desde 1999 a la memoria de los nuevos mártires por voluntad de Juan Pablo II. En la liturgia de la palabra intervendrán también parientes y amigos de tres de los numerosos testigos de la fe cuya memoria se conserva en la iglesia de la isla Tiberina. Carl Schneider, hijo de Paul, pastor de la iglesia reformada, asesinado en 1939 en el campo de Buchenwald porque había definido los objetivos del nazismo, entonces en el poder, como inconciliables con las palabras de la Biblia. Roseline, hermana del padre Jacques Hamel, asesinado en Rouen, en Francia, el 26 de julio de 2016, cuando acababa de celebrar la Santa Misa. Francisco Hernández Guevara, amigo de William Quijano, un joven de San Egidio en El Salvador, asesinado en septiembre de 2009 porque con las Escuelas de la Paz de la misma comunidad ofrecía a los adolescentes en el barrio en el que vivía una alternativa a las maras, pandillas de jóvenes que siembran terror en ese país de América Central. El Papa Francisco, después de su homilía, rendirá homenaje a las 6 capillas laterales de la Basílica que conservan las reliquias de los mártires de Europa, África, América y Asia, del comunismo y del nazismo. En el curso de la liturgia se encenderán algunas velas para acompañar cada oración que se pronunciará en memoria de los testigos de la fe del siglo XX hasta nuestros días. Desde los armenios y los otros cristianos de las iglesias víctimas de masacres perpetradas durante la Primera Guerra Mundial a los mártires de la paz y del diálogo, como los monjes trapenses de Nuestra Señora del Atlas en Argelia y don Andrea Santoro en Turquía. También de quien ha sido asesinado por la mafia, como don Pino Puglisi en Italia, y los numerosos misioneros que en tantas partes del mundo han entregado su vida por el Evangelio. Un recuerdo que abrazará a todos los continentes, uniendo nombres más conocidos como el del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, a otros menos conocidos. Se rezará también por los obispos Mar Gregorios Ibrahim y Paul Yassigi, así como por el padre Paolo Dall'Oglio, secuestrados desde hace tanto tiempo en Siria, de los cuales no se tiene noticia alguna. Al finalizar la oración, el Papa Francisco encontrará en los locales cercanos a la Basílica un grupo de refugiados llegados a Italia gracias a corredores humanitarios, así como a algunas mujeres víctimas de la trata y algunos menores no acompañados. Cecilia de Malac, Radio Vaticano.
En Radio Vaticana seguimos entrevistando a Hea Guo, cristiana norcoreana superviviente de un campo de trabajo forzoso en Corea del Norte. En la primera parte de la entrevista explicaba en los micrófonos de Radio Vaticana que había sido torturada por haber hablado de Jesús. Ahora tiene un mensaje para todos los cristianos que actualmente son perseguidos a causa de su fe. ¿Qué consejo le daría a las personas que actualmente se encuentran en una situación similar en la que ella se ha encontrado, ¿no?, como cristiana perseguida? ¿Qué consejo le daría a esas personas?
Dios está vivo. Siempre nos está viendo. Él quiere que aguantemos este sufrimiento, este padecimiento, por su gracia. Porque después de padecimiento hay gran bendición del Señor. Porque el Señor dijo, tenéis que estar seguro que ya habéis recibido si habéis pedido con fe. Yo quiero, deseo que aguante el sufrimiento viendo lo que está detrás, escondido, detrás de padecimiento hay una gran bendición del Señor. El Salmo 119, el verso 71, para mí es beneficio el padecimiento. Señor, estamos. Su amor es compartir y sacrificar.
Bueno, pues Hea Guo, muchísimas gracias por compartir este testimonio, por dedicarnos unos minutos para que podamos tener tu voz en Radio Vaticana.
Cantando, aleluya, gracias, aleluya.
Gracias, muchísimas gracias.
Radio Vaticana, la radio del Papa.
En Radio Vaticana, el padre Juan Carlos Velarde, que es el responsable de los amigos de Radio Vaticana en España, nos cuenta de un año santo diocesano. Pensemos que la referencia que nosotros tenemos es del año santo, del jubileo que hemos vivido, por ejemplo, de la misericordia, pero eso ha sido en todo el mundo. Pero después la Iglesia se separa, se agrupa en diócesis. Y entonces cada diócesis tiene sus patronos, cada diócesis tiene su historia, cada diócesis, bueno, ya sabemos que hasta cada parroquia tiene sus fiestas patronales. En este caso se trata de un año santo. Cuéntenos dos palabras sobre esto, padre.
Sí, en la diócesis de Santander contamos con el monasterio de Santo Toribio de Liébana y ya desde tiempo inmemorial se celebra el año santo lebaniego, porque la zona de la diócesis donde se celebra se llama así, Liébana, y por eso popularmente lo tratamos como el año santo lebaniego. Se celebra siempre que Santo Toribio cae la fiesta en domingo y se venera el trozo más grande de la cruz de Jesucristo, un lignum crucis que ha sido estudiado para mantener siempre las pruebas de que realmente el madero procede de Jerusalén, etcétera, y todas las pruebas han dado que es cierto, es decir, es auténtica. Y será celebrado este año santo bajo el lema Nuestra Gloria, Señor, es tu cruz.
O sea, partamos de la base de que en muchos lugares hay como reliquia un pedacito de la cruz de Jesús. En este caso, en su diócesis, padre, estaría ese pedazo de leño más grande que hay en el mundo de lo que sería la cruz de Cristo, que está en una vitrina, en un lugar particular, en un altar.
Es una cruz bastante grande, yo no sé exactamente las medidas. El madero está insertado en una cruz dorada, muy horneada, la verdad, muy hermosa. Y se puede besar solamente un pedazo de la cruz, lo demás está protegido. Sí que, bueno, pues hay una costumbre hermosa y es una vez que se celebra la Eucaristía, he tenido la bendición de Dios de poder celebrar una Eucaristía allí y me han dejado bendecir con ella, ¿no? La cruz, como digo, pues medirá igual unos 80 o 90 centímetros con todo el armazón que la cubre. Y como digo, está probado que es el trozo más grande de la cruz del Señor. En una parroquia pequeña de mi diócesis hay un pedacito muy, muy, muy pequeño donde se venera también la cruz de Jesús, como en otras diócesis, incluso aquí en Roma también. Bueno, pues lógicamente la cruz no es que sea demasiado grande, pero como trozo, según lo que entendemos y sabemos, es el más grande de todos.
¿Esto va a empezar?
El próximo domingo 23 de abril, que abrirá la Puerta Santa, nuestro obispo, que es Monseñor Manuel Sánchez Monje, ha invitado al reciente nombrado cardenal Carlos Osoro, dado que es la diócesis el que va a abrir la Puerta Santa del Perdón.
Gracias a las nuevas tecnologías, ahora tu voz también forma parte de la radio del Papa. Escuchemos los mensajes enviados por nuestros oyentes desde distintas partes del mundo, saludando al Papa Francisco y a Radio Vaticana. Escuchemos.
Buenos días a todos en Radio Vaticana, en especial a usted, Papa Francisco. Dios los bendiga por esta oportunidad. Y a usted, Papa Francisco, el Señor lo bendice siempre. Pido todos los días en el Santo Rosario por usted, porque María lo cubra con su manto de amor y sabiduría, y por todas sus intenciones de oración, en especial las de cada mes. Dios los bendiga a todos. Feliz día desde Guatemala con mucho amor.
Muy buenas noches, Papa Francisco. Les saluda Adriana Rodríguez Zambrano desde mi querido Ecuador. El motivo de este saludo es para desearle muchas bendiciones, que lo estimo mucho, lo admiro mucho, que usted como persona, como papa y como mi líder católica me ha ayudado muchísimo. He aprendido muchísimo de usted, de su sencillez especialmente, de su espiritualidad, de su frontalidad, por su valentía, por su decisión de decir las cosas claras y contundentes. Le cuento que nosotros permanecemos en oración por todos los cristianos, por el mundo, por usted especialmente, y lo queremos muchísimo. Tenga usted buenas noches, que Dios lo bendiga mucho y adelante.
Hola Radio Vaticana, buenas noches. Soy Leite Salazar desde Colombia. Quiero darles un saludito y felicitarlos porque gracias a este programa muchos de nosotros que estamos en partes tan lejanas, incluso las personas que vivimos en el campo, podemos disfrutar de esta radio, podemos escuchar al Papa todos los días, los escucho. Saludos.
Gracias por interactuar con la radio del Papa.
Buenas tardes.
Te queremos mucho, Papa Francisco.
E per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Rezamos por ti todos los días.
Desde Radio El Carrillón 99.7 FM en Cerro Colorado, Florida, Uruguay, nos visita Irene Pereira, periodista y técnica en comunicación social, quien forma parte del equipo de esta radio comunitaria de frecuencia compartida con el MEC, Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. El Carrillón, una radio que tiene como objetivo brindar apoyo a instituciones locales, emprendimientos solidarios y realizar beneficios, lucha día a día para poder ofrecer en sus transmisiones programas que hablen de religión y asegura que aunque no puedan dar programas religiosos, sí que dan noticias de esta índole. Escuchemos a Irene Pereira. Cuéntanos, Irene, ¿en qué consiste este programa?
Bueno, el programa habla sobre noticias, damos noticias, hacemos entrevistas, hablamos con la gente un poco de lo que pasa. También trabajamos la parte social, hacemos actividades con las organizaciones, las escuelas, los colegios, porque al ser una radio comunitaria de frecuencia compartida con el Ministerio de Educación y Cultura, tenemos que estar dispuestos a colaborar con la comunidad.
Me contabas que, bueno, estáis intentando introducir noticias de carácter religioso en vuestra radio. ¿Tenéis algunas dificultades?
Sí, tenemos dificultades porque el Estado allá no nos permite, al ser radio comunitaria de frecuencia compartida, no nos permite tener programas ni religiosos ni políticos. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es tratar de... Somos un pueblo muy religioso, tenemos la Virgen de los 33, que es la patrona de Uruguay, tenemos a San Cono en Florida, que viene de Italia, y bueno, todo el mundo pide programas religiosos, ¿no? Entonces, al no poder hacer un programa, tratamos de dar noticias. Y ahí es que nosotros estamos siempre buscando en internet noticias del Vaticano, sobre todo, ¿no?
Bueno, y un mensaje que quieras enviar a los oyentes de Radio Vaticana, los que nos estén escuchando ahora mismo.
Y bueno, que sigan escuchando porque nosotros por internet hemos podido escucharla. Realmente la programación es muy buena. Aparte, he visto que en varios idiomas, eso es impresionante. Y bueno, siempre la radio es el motor fundamental para la sociedad. La radio siempre va a estar.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo de hoy para América Latina y el Caribe. Los dejamos, como de costumbre, con los espacios dedicados a la reflexión. Gracias una vez más por estar en compañía de la Radio del Papa.
Hoy es 21 de abril, viernes de la primera semana de Pascua. La invitación al seguimiento de Jesús puede venir de muchos lugares y personas diferentes. En el día a día, alguien puede sugerir salir de la rutina, y el Señor se hace presente en ese momento. Serenamente, voy entrando en esta oración, en este momento especial en el que comparto la vida con el Señor, mientras el canto me invita a hacerme consciente de la alegría profunda y auténtica del Evangelio. En tu resurrección, Cristo, el cielo y la tierra se alegran. La lectura de hoy es del Evangelio de Juan.
Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dijo, «Me voy a pescar». Ellos contestaron, «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿tenéis pescado?» Ellos contestaron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dijo a Pedro, «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más de unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, vieron unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dijo, «Traed de los peces que acabáis de pescar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos.
Gracias a Rezando Voy, el audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org.
¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor?
Sí, por supuesto, el santo del día.
Hoy, 21 de abril, la Iglesia recuerda a San Román Adame Rosales, quien muriera martirizado en el año 1927 en Yahualica, México, víctima de la persecución religiosa. Nacido en Teotaltiqué, México, fue párroco de Nochistlán. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II lo declaró santo, junto a otros 24 compañeros mártires mexicanos.
Hoy también la Iglesia conmemora el nacimiento para el cielo de San Anselmo, que muriera en un día como hoy de 1109 en la ciudad de Canterbury, en Inglaterra. Nacido en el año 1033 en Aosta, Italia, fue arzobispo de Canterbury y perteneció a la orden benedictina. Fue canonizado en el año 1494 y en 1720 el Papa Clemente XI lo proclamó doctor de la Iglesia. Sus reliquias se veneran en el coro de la Catedral de Canterbury. Brindemos nuestro vivo aplauso a San Román Adame Rosales y a San Anselmo. Querido San Anselmo, cuéntanos algo de tu vida.
Mi primera educación la tuve en Italia con los benedictinos de Aosta. Ellos me enseñaron a buscar a Dios y más tarde me hice monje. Pero mis padres se opusieron, por lo que tuve que huir a Francia y a Normandía. Entré en la abadía de Lévêque, donde me eligieron prior y luego abad. Allí vi la necesidad de reformar la vida monástica. Más tarde me nombraron arzobispo de Canterbury y tuve que intervenir en la desagradable lucha contra las investiduras por las que los reyes nombraban a las autoridades de la Iglesia. Esto me trajo la enemistad con el rey Guillermo II, que se negaba a reconocer al Papa Urbano II, y con Enrique I. Por dos veces fui enviado al exilio. La mayor ilusión de mi corazón era predicar. Compuse varias obras, y en todas buscaba entender la verdad para amarla, y para ut cordi dulce sapiam, para hacer dulces al corazón las verdades de la fe. Y en todas estas cosas buscaba entender la verdad, y siempre me preguntaba a mí mismo, ¿has encontrado, alma mía, lo que buscabas?
En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
Con il tuo spirito.
En la liturgia de estos días de Pascua escuchamos a San Pablo presentar la resurrección de Jesús como el fundamento de nuestra fe y esperanza.
En efecto, el apóstol aborda el tema de la resurrección de Jesús y lo hace a partir del testimonio apostólico de los primeros discípulos de Cristo.
Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos hoy en el contexto de la Pascua que hemos celebrado y seguimos celebrándola en la liturgia. Cristo resucitado es nuestra esperanza. El cristianismo es un camino de fe que nace de un evento testimoniado por los discípulos de Jesús. Como nos dice San Pablo, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y se apareció a Pedro y a los doce. Si todo hubiera terminado con la muerte de Jesús, solo tendríamos en él un ejemplo de entrega y generosidad, pero no sería suficiente para generar nuestra fe, porque la fe nace en la mañana de Pascua.
En la audiencia general del miércoles de la octava de Pascua, al proseguir con el ciclo de catequesis sobre la esperanza cristiana, el Papa Francisco meditó sobre el anuncio del gran pregonero de Jesucristo y reiteró que la fe cristiana no es una ideología ni un sistema filosófico fruto de una reflexión de algún hombre sabio, sino un acontecimiento concreto que tiene inicio en la mañana de Pascua con la tumba vacía y más tarde con la aparición de Cristo resucitado.
San Pablo, al relatarnos la experiencia de las personas que han entrado en contacto con el resucitado, hace referencia primero a Cefas, luego a los doce, después a más de 500 personas, a Santiago, y por último se cita a sí mismo. Jesús quiso salir al encuentro de Pablo, perseguidor de la iglesia, cuando iba camino a Damasco, y para el apóstol ese fue un acontecimiento que cambió su vida.
Se trata de una cuestión de hecho, un acontecimiento concreto, aquel relatado por el apóstol, quien nos posiciona históricamente junto a las personas que han entrado en contacto con Jesús resucitado a partir de Cefas.
Questo è il fatto, è morto, è sepolto, è risorto.
Jesús ha muerto, fue sepultado, resucitó y se apareció, es decir, Jesús está vivo.
Esto es el nocciolo del mensaje cristiano.
Este es el centro del mensaje cristiano, proclamó el Papa.
También el Señor quiere hacerse presente en nuestra vida para conquistarnos y no abandonarnos jamás. Ser cristianos significa reconocer y abrazar el amor que Dios tiene por nosotros, que vence el pecado y la muerte.
El Santo Padre explicó que el cristianismo no es solo la búsqueda titubeante que nosotros hacemos de Dios, sino aquella que Él hace por nosotros, porque Jesús nos ha aferrado para no dejarnos jamás.
El cristianismo es gracia.
Por eso el cristianismo es una gracia sorpresa y presupone un corazón que sea capaz de maravillarse, porque un corazón cerrado, un corazón racional, es incapaz del estupor y no puede comprender lo que es el cristianismo. El cristianismo es una gracia y la gracia solo se percibe, es más, se encuentra en el estupor del encuentro.
Los invito a llevar a todos el gozo de la resurrección del Señor, que podamos comunicar con nuestra vida que Él está aquí y vive en medio de nosotros. Muchas gracias.
La voz del Papa en tu radio, www.radiovaticana.va. Finaliza así el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. Isaías 40:31. Radio Católica Nacional te desea felices Pascuas de Resurrección en nuestro Señor Jesucristo.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Son las 8 de la mañana con 2 minutos, señoras y señores, buenos días. Una campaña pretende frenar violencia familiar. Varias instituciones se unieron para impulsar el proyecto de capacitación Por tu familia, Ambato más seguro. En Ambato se tomarán acciones concretas en contra de la violencia intrafamiliar. Hace casi una década, Tungurahua se mantiene en el segundo puesto en esta categoría en el país. El ECU 911 registró en 2015 alrededor de 6.000 llamadas de auxilio. 4.812 sucedieron en la capital tungurahuense. En 2016 ocurrió algo similar. Las principales causas de los incidentes, según los expertos, son el consumo de licor, problemas económicos, desempleo y escasa comunicación en el hogar. 190 casos de violencia contra mujeres ocurrieron ya entre enero y febrero de este año. Los casos se ventilan en el Consejo de la Judicatura. Con este antecedente, nos unimos varias instituciones públicas y privadas para ayudar a las féminas y a sus familias con técnicas de autoprotección y charlas, dijo María Fernanda Naranjo, vicealcaldesa y presidenta de la Federación Deportiva de Tungurahua. La primera fase de la capacitación gratuita en técnicas de autoprotección se efectuará los sábados en 4 horarios durante 3 meses y va dirigido a mujeres preferentemente de 8 a 65 años. Los instructores son expertos del Grupo de Operaciones Especiales GOE. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
8:04.
Una iglesia viva, una iglesia siempre joven.
Una iglesia activa, entérate y vívelo.
Iglesia participativa, agenda diaria de la vida de tu iglesia.
Se invita a todo el pueblo católico al encuentro de oración, alabanza, a celebrarse el Día de la Misericordia con el predicador internacional, Padre Javier Garcés de Colombia, en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, ubicado en la Ventimilla y Amazonas, en el sector de La Mariscal, en la ciudad de Quito, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Habrá Santa Eucaristía. La entrada es absolutamente gratis. Jesús y María te esperan.
Las Obras Misionales Pontificias de Quito te invitan a participar en el Congreso Misionero Arquidiocesano este sábado 29 de abril de 8 a 14 horas en las instalaciones del Seminario Mayor San José y en la solemne Eucaristía de Recibimiento de la Cruz de la Evangelización presidida por Monseñor Fausto Traves, Arzobispo de Quito y Primado del Ecuador, el martes 2 de mayo a las 17:30 en la Catedral Metropolitana de Quito. Te esperamos.
Las manos en el mundo, las raíces en el corazón. La Unión de Exalumnas María Auxiliadora de Quito invita al té anual Pro Becas Sor Ana Copa en el Colegio María Auxiliadora de El Dorado este sábado 22 de abril a las 16 horas.
La Compañía de Jesús en el Ecuador invita a todos los devotos de Nuestra Madre Dolorosa a participar de la novena en su honor, que se celebrará del viernes 21 al sábado 29 de abril en la Iglesia de la Compañía y las parroquias La Dolorosa y San Ignacio de Loyola en Solanda, y a la gran procesión del domingo 30 de abril, que se realizará en la parroquia La Dolorosa a las 8:30 y a partir de las 10 de la mañana en la Iglesia de la Compañía de Jesús y parroquia San Ignacio de Solanda.
Lo escuchaste, lo anotaste, ahora vívelo.
Iglesia Participativa, para que estés enterado y vivas tu iglesia.